Aquí estamos al borde del gran misterio, el misterio de la Navidad. Estas palabras se ponen en su boca, es decir, simplemente un hombre tal como somos, uno en quien se desarrolló la gran historia. Sus palabras fueron enigmáticas. Y los evangelistas al escribir los evangelios guardaron ese gran misterio tal como fue contado. Así que esta noche tomaremos algunas de sus palabras y trataremos de explicarlas. Pasamos ahora al capítulo 17 del libro de Juan, los versículos 11 y 12. Aquí hay uno que habla ahora y está en comunión consigo mismo, y la profundidad de sí mismo que se ha revelado a sí mismo es Dios Padre. Ha descubierto al Padre, que todos están destinados a descubrir. Se dirige al Padre y hace la declaración que Juan registra, y ahora yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros somos uno, 17:11. El único nombre en el mundo que realmente puede unirnos y hacernos uno es Padre. Cuando tú y yo descubrimos que realmente somos el Padre, entonces sabremos cuál es realmente todo este gran misterio de la vida. Ahora, tomemos estas enigmáticas palabras y mostrémoslas. Se cuenta una historia que es la más extraña jamás contada en el Evangelio. ¿Quién es entonces el hijo de perdición? El que lo oye y lo rechaza. Cualquier hombre que se niegue a aceptar la revelación cristiana es el anticristo, el hijo de perdición. Ahora bien, ¿qué se nos dice en el Nuevo Testamento al respecto? Léelo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, y el malvado, el hijo de perdición, se manifestará y el Señor Jesús lo matará con el aliento de su boca, y será destruido en su manifestación y en su venida, 2:3. Así que les cuento la historia tal como la he experimentado personalmente. Algunos dirán que no y otros dirán que sí. Los que dicen no son el anticristo, el hijo de perdición. No serán destruidos. Es el estado de conciencia en el que habitan el que será destruido, porque sucederá en ellos. Porque a nadie he perdido sino al hijo de perdición. Así ningún individuo será destruido. ¿Cómo podría serlo cuando es hijo de Dios? Pero él cae en estos estados. Así cae en el estado conocido como el hijo de perdición, quien niega por completo que esta increíble historia sea cierta. Pero, cuando despierta dentro de él y se vuelve verdad, entonces no tiene más apoyo que el de admitir la experiencia. Entonces, si te cuento la historia más increíble del mundo y dices, oh, eso es una tontería, eso es una estupidez, está bien. Estoy seguro de que esto sucederá y ustedes tendrán la experiencia de ello. Cuando lo experimentas, ¿qué importa entonces lo que hayas dicho antes? ¿Qué importa lo que otros que vienen después de ti y que lo experimentan hayan dicho o dirán? Cuando te enfrentas a la experiencia, ¿qué importa? Así todos en el mundo se salvarán y lo único que se pierde es el hijo de perdición, ese estado de conciencia en el que vivía el individuo en ese momento en que escuchó la historia y no pudo aceptarla. Para él era una estupidez, una tontería y lo rechazaba por completo. Ese es el hijo de perdición. No tiene nada que ver con ningún Judas. Judas fue quien traicionó al Señor. Bueno, nadie en el mundo podría traicionarme excepto yo mismo, porque nadie conoce mis secretos excepto yo mismo, pero nadie. Judas es Judá. Judá es el que se nombra en la genealogía de Jesús, el cachorro de león. Ninguno de los otros fue mencionado, simplemente, y Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. No se mencionan. Es simplemente Judá. El que conocía el secreto, él contó el secreto. Así que no tiene nada que ver con ningún hombre en particular. Ningún hombre puede ser destruido, porque todo niño nacido de mujer es hijo de Dios, y se necesitan todos los hijos de Dios para hacer a Dios, como nos dice el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Y puso límites al pueblo según el número de los hijos de Dios, 32 minutos y 8 segundos. Así que ningún niño en este mundo podría nacer que no sea una emanación de un Hijo de Dios, y se necesitan todos los hijos para formar a Dios. Porque la palabra traducida Dios, que es Elohim, es palabra plural. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese es Elohim. Y Dios, Elohim, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y los dioses descendieron y se enterraron en la humanidad. Pero nadie puede nacer de mujer que no esté ocupada por un hijo de Dios, y ningún hijo de Dios puede perderse. A nadie he perdido sino al hijo de perdición, y la perdición es solo ese estado de conciencia que rechaza y niega esta revelación cristiana. Entonces dices, no puede ser. ¿Cómo puede un hombre ser consumido ante tus ojos, convertido en polvo y, sin embargo, sobrevivir? No, eso es simple, te lo digo, es fácil. No es de lo que él habla, porque todas las cosas vuelven a la vida. Todo vuelve a la vida, incluso la pequeña flor que descarto no puede dejar de serlo. Todas las cosas son restauradas por la semilla del pensamiento contemplativo, eso es solo restauración. Pero no hablo de restauración, estoy hablando de resurrección donde el Hijo resucita. No el cuerpo que lleva en el mundo, que siempre está restaurado. Pero el que lo ocupa, el que atraviesa el mundo de la muerte, es despertado del gran sueño de la muerte. Y cuando se despierta, entonces vienen las señales. Ahora, Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Habla de sí mismo como de Hijo del Hombre. También habla de sí mismo de lo que está por venir. ¿Cuándo venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra? Por eso habla de sí mismo en el futuro, cuando él venga, él siempre viene y despierta en el hombre, porque Dios está despertando en el hombre. Así que aquí, este gran misterio llamado Navidad es simplemente el comienzo de las señales, y ahora esto os será por señal, Lucas 2:34. Se nos dice que muchos lo rechazarán. Lea el capítulo 2 de Lucas, es una señal que muchos rechazarán. Es para la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Cuando Simeón tomó al niño en sus brazos y luego dijo, es señal de caída y de levantamiento de muchos en Israel, que de muchos corazones saldrán estos pensamientos, algunos lo rechazarán y otros lo aceptarán. Así que contaré la historia y algunos que la escuchen dirán que no y otros dirán que sí. Pero incluso aquellos que dicen que no, que se lanzan al estado de hijo de perdición, encontrarán que Jesús resucitará en ellos como su propio ser, y levantándose en ellos matará con el aliento de su boca, ¿aliento de qué boca? Por la palabra de Dios, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y la palabra no puede regresar vacía, debe realizarse y realizarse en aquello para lo cual fue enviada. Entonces la palabra sale y todo el evangelio es la palabra de Dios. Ahora, esta es la palabra de Dios. Dios en realidad se hizo usted para que usted pueda llegar a ser Dios. Se envió como hijos al mundo, luego levanta a sus hijos como a él mismo Padre. Cuando todos regresan no son hijos, son Dios Padre. Cuando me veis, habéis visto al Padre, dijo. No mires más allá de eso. Cuando me ves es conocerme. No lo verás fuera de ti, no en la eternidad. Si alguien te dijera, ven, mira, allí está o aquí está, no lo creas. Si alguien alguna vez te dice, ven, déjanos ir, yo sé dónde está, no vayas a ningún lugar. Nunca lo encontrarás fuera de ti y resucitará dentro de ti. Solo hay una manera de conocerlo, cuando el Hijo de Dios, que es la suma total de todas las experiencias de la humanidad, todas sus experiencias, fusionadas en un solo ser personificado ante ti, se presente ante ti y te llame. Padre. Cuando Él está delante de ti, sabes exactamente quién es, Él es David encontrado en David un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad, Hechos 13:22. Así el hombre está en busca de sí mismo que es Dios Padre. Y no hay otro Dios, ningún otro Padre. Y el todo viene en esta maravillosa experiencia que todos vivirán. Entonces, aunque hayas dicho en el pasado y tal vez esta noche digas, es una historia increíble y no puedo creerlo, estás en ese estado de conciencia que solo se llama el hijo de la perdición. Es el estado que es destruido por el aliento de su boca por su palabra desplegándose en ti. Entonces, cuando su palabra se desarrolla en ti, no tienes una pierna sobre la que apoyarte, no puedes negar lo que ha pasado. Entonces, aunque lo hayas negado antes de la erupción de la palabra en ti, después de que ella irrumpa dentro de ti y hayas experimentado todo lo que se dice de Jesucristo en las Escrituras y sepas que eres Él, entonces no puedes negarlo. Entonces el hijo de perdición es el único que es asesinado, el único que se pierde. Es parte de la obra. Todos en el mundo, llámelo por cualquier nombre, ya son salvos, por la sencilla razón de que ya sucedió. Ha sucedido. Y cuando esto sucediera una vez, sucedería para todos, porque Él es uno, que yo en ellos y ellos en mí. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado, JN 17:11. ¿Cómo se llama? Padre. Y los he guardado en el nombre que me diste. Les dije que ellos son el Padre y están avanzando hacia su descubrimiento. Bueno, algunos no lo creyeron. Pero, Padre, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió sino el Hijo de Perdición, para que se cumpliera la Escritura. La Escritura es tu palabra. Les dije tu palabra tal como la experimenté. Les interpreté tu palabra. Y Padre, ellos lo oyeron, y algunos lo rechazaron y otros lo creyeron. A pesar de aquellos que lo rechazaron, puedo decir que ellos mismos no pueden morir porque son mis hermanos. Caímos juntos y todos nos fragmentamos. Entonces, mientras contemplaba esto, de repente ante mis ojos internos, porque los ojos estaban cerrados, apareció un cuarzo. Podría haber tenido, ¿cuánto?, 16 o 20 pulgadas de diámetro, pero solo un cuarzo, esta roca. Mientras lo miraba, se fragmentó. De alguna manera extraña, todo se rompió y se fragmentó en innumerables partes. Entonces todo se reunió en una forma humana, sentada en la postura del loto. Mientras lo miro, me miro a mí mismo, pero aún yo que ni en mis sueños más locos podría creer que podría alcanzar esa perfección. ¡Qué majestuosidad de rostro! ¡Qué belleza de rasgos! No podrías concebir que este rostro que ves ahora alcance alguna vez esa belleza. Eso fue perfecto. Aquí está en profunda meditación y yo me miro a mí mismo. Mientras miraba, todo está vivo. No era un trozo de arcilla, estaba vivo. Una estatua viviente, viviente, justo delante de mí y soy yo mismo. Mientras miraba, empezó a brillar y aumentó en luminosidad y alcanzó la intensidad del sol. Luego explotó. Y entonces me desperté sentado en mi silla de mi pequeño apartamento en el sótano. Luego recurrí a las Escrituras, de la roca que te engendró, no te acuerdas y del Dios que te dio a luz, no eres consciente. Léelo en el capítulo 32 de Deuteronomio, 32 minutos y 18 segundos. Luego leemos en el capítulo 10 de 1 Corintios, y bebieron de la roca que los seguía, y la roca era Cristo, 10:4. Entonces te dicen que Cristo está dentro de ti, esa roca que nunca falla. Entonces las imágenes eran perfectas. Aquí me quedé sentado, inmóvil, sin contemplar nada en particular. Porque el mercado quebró en 1929 y todo se vino abajo, y quedamos 17 millones de parados. Entonces solo teníamos una población de quizás 130 millones. Hoy tenemos 204 millones, pero entonces solo teníamos 130 millones como máximo. Según la confesión del gobierno, eran 17 millones. Lo más probable es que hubiera muchos más y estos fueran los que ganaban el pan. Estaban completamente desempleados. No podían girar en ningún lugar para encontrar una barra de pan. Nuestros contenedores estaban llenos hasta rebosar. No podríamos pagar los impuestos de estos contenedores reventados, pero ¿cómo regalarlos? ¿Cómo distribuirlos? Y así, en 1934 ya había pasado por 5 años de esta depresión. Así que ciertamente no estaba pensando en nada en particular, esto casi se convirtió en un estado mental. Así que me senté perfectamente quieto, como lo hacía a diario, y simplemente centré mi atención en mi cerebro y contemplé en mi interior. Y como siempre sucede, las nubes comienzan a aparecer y todas las circunvoluciones oscuras se vuelven luminosas y todo se mueve en guión bajo guión bajo guión bajo, luz líquida dorada. Luego viene esta roca, la imagen perfecta de las escrituras, y la roca era Cristo, Él se transformó en mí como el ser perfecto. Me miré a mí mismo y apenas podía creer que alguna vez podría alcanzar esa perfección en la eternidad, y, sin embargo, me estoy mirando a mí mismo. Por eso les digo que todos están destinados a tener estas experiencias. Las palabras son enigmáticas. Por suerte para nosotros, quienes escribieron la historia y la contaron tan bellamente en los evangelios mantuvieron el misterio en las palabras y no intentaron explicárselo en detalle a nadie. Que los que lo nieguen, bueno, que lo nieguen, pero aunque lo nieguen no están perdidos. Porque nada se pierde excepto el hijo de perdición y el hijo de perdición es simplemente la creencia en la destrucción, la creencia en la muerte. Como todos los que ven a sus amigos partir de este mundo, tienen que admitir ante sí mismos que las cosas sí mueren. Bajamos al mundo y aquí todo muere, y sin embargo les digo que nada muere. Todo en el mundo exterior regresa por la semilla del pensamiento contemplativo. Pero ese no es el misterio de la Navidad. El misterio de la Navidad es lo que se alberga en nuestro interior y lo que parece morir. Y lo que está alojado dentro de nosotros es Dios mismo, y Él está soñando este sueño de muerte que llamamos sueño de vida. Un día despertará, Él despierta dentro de nosotros. Luego hay una serie definida de eventos por los que pasa. Esta es la serie, la llamamos comenzando con Navidad, pero no comienza con Navidad, tiene lugar la misma noche. Comienza con la resurrección, despierta dentro de su propio cráneo, que es la tumba donde está enterrado Dios. El hombre despierta dentro de su cráneo de un sueño muy, muy largo. Nadie sabe cuánto tiempo. Ciertos poetas como Blake dicen 6.000 años, pero yo no lo sé. No he tenido esa experiencia para decirles que lo puedo confirmar como dijo 6.000 años. Pero fue un sueño terriblemente largo. Entonces desperté dentro de mi cráneo. No tenía idea de que estaba dormido dentro de mi cráneo. Siempre pensé que dormía en mi cama, que estaba completamente despierta y que llevaba un body. Esa noche descubrí que había estado dormido estos innumerables años en mi cráneo. Cuando desperté, el cráneo estaba completamente sellado. Sin embargo, tenía un conocimiento innato de qué hacer y empujé la base de mi cráneo y algo se dio, se abrió un agujero. Me esforcé. Así como un niño sale del vientre de su madre, yo salí de aquel sepulcro. La tumba era el vientre de Dios donde Dios mismo había entrado. No vi a nadie, no había ningún compañero. Yo solo salí. Entonces me rodearon las imágenes de las Escrituras, como les dije en el segundo capítulo del libro de Lucas. Es decir, un niño pequeño envuelto en pañales que es un signo. Y sostuve a este pequeño niño en mis brazos y de la manera más entrañable le pregunté, ¿cómo está mi amor? Él sonrió con una sonrisa celestial y la escena se disolvió. Del hecho hubo 3 testigos. Porque se les dijo, id apresuradamente a Belén y encontraréis una señal, la cual es una señal de que en este día ha nacido un Salvador, Lucas 2:12. Porque Dios es el Salvador del mundo y no hay otro Salvador. Como nos dice en los capítulos 43 y 45 de Isaías, yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador, 43 minutos y 11 segundos. Y ese Salvador, su nombre es Yosá. Entonces, cuando desperté, si alguien me hubiera preguntado algo, habría dicho, bueno, soy yo el que acaba de despertar. Ese es el único ser que acaba de despertar. Es Dios. Como se nos dice en los Salmos, despiértate. ¿Por qué duermes, oh Señor? 44 minutos y 23 segundos, es Dios quien duerme y sueña el sueño de la vida en el mundo de la muerte, quien anima todo, hasta que un día despierta dentro de la tumba donde entró por primera vez, y esa tumba es el cráneo del hombre. Por eso se llama nacimiento, que ahora celebramos el día 25 de este mes. Luego viene esa gran revelación donde Dios sabe quién es. No tiene forma de saber quién es a menos que su Hijo esté delante de él y lo llame Padre. El Hijo es David, y David es la suma total de todas las generaciones de los hombres y todas sus experiencias fusionadas en un solo ser y personificado ante aquel que está a punto de revelar como Dios Padre. Entonces yo soy el Padre de David y tú eres el Padre de David. Si aún no lo has encontrado, puedo decirte que lo encontrarás. Entonces sabrás lo que dijo Graves hoy en el poema que cité. Porque sólo de esta manera onírica conoceréis la verdadera unidad. Porque si yo soy el padre de tu hijo, y si otro que conoces, además del que te habla, es el padre de nuestro hijo, ¿no somos un solo padre? Entonces, al final, ¿no se nos dice que hay un solo cuerpo, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo Dios y Padre de todos, Efesios 4:5? Entonces todos están viniendo hacia el único cuerpo que cayó y fue fragmentado y la fragmentación es la humanidad. Entonces todos estos son los hijos de Dios, todos siendo reunidos y traídos de regreso a esa unidad, esa verdadera unidad que es Dios Padre. Entonces tú eres Dios Padre. Y habiendo desempeñado todos los papeles, el bueno, el malo y el indiferente, entonces estáis reunidos. Y ese momento en el que lo confrontas, estas son las señales del fin, porque el cristianismo se basa en la afirmación de que sucedieron una serie de acontecimientos en los que Dios se reveló en acción para la salvación de sus hijos, Él hizo regresar a todos los hijos, y al hacerlo, Él mismo los entregó a todos los hijos. Al final solo existe Dios Padre. Se necesitan todos los hijos para formar a Dios Padre. Entonces, cuando se leen todas estas cosas, se necesita alguien que las haya experimentado para explicar el Antiguo Testamento. ¿Quién en la tierra hubiera creído eso cuando se nos dice en el capítulo 3 de Juan, porque él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, 3:14. Se compara a sí mismo con una serpiente, y ¿quién hubiera pensado por un momento que el Hijo del Hombre es exactamente como esa serpiente de fuego? Y que subas, tal como él lo describió, en forma de espiral hasta el cielo, donde el cielo está dentro de ti, como se te dice en el libro de Lucas, el reino de los cielos está dentro de ti, Lucas 17:21. Entonces subes hacia ti mismo, habiendo dividido todo el cuerpo de arriba a abajo, porque el velo del templo, y nosotros somos el templo del Dios vivo, se partió de arriba a abajo, 2 Zohar 6:16. Entonces el Hijo del Hombre, como una serpiente, se elevó a ese estado celestial, y cuando subió a él, resonó como un trueno. Exactamente eso, las imágenes son perfectas. ¿Quién hubiera pensado por un momento que cuando el Espíritu Santo desciende, desciende siempre en forma corporal como paloma? Lo hace, justo sobre ti. Tanto te ama, el Espíritu Santo, porque has terminado la obra que tú mismo planeaste hacer. Porque tú y yo acordamos soñar juntos antes de descender y fragmentarnos, éramos una unidad, una hermandad de uno, y luego vino esa fragmentación en este mundo, y cada uno se convirtió en un ser aparentemente separado en guerra entre sí, y no hay otro. Porque eventualmente él es Dios Padre y su Hijo es tu Hijo, entonces, realmente, no puede ser otro. Por lo tanto, aférrense con ambas manos a ese amor real que, como sabemos, es el único que restaura la fragmentación y la convierte en verdadera unidad. Bueno, no puedo expresar cómo mi corazón dio un vuelco esta mañana cuando lo leí. Si no ha descartado su artículo, lo encontrará en la reseña del libro del LA Times de hoy. Todos son encantadores, hay alrededor de 5 o 6 que citó, pero este, y Graves ha sido un poeta muy difícil de leer porque sus palabras también son enigmáticas, no hay duda al respecto. Bueno, esto parecía muy claro para aquellos que han tenido la experiencia. Tal vez otros lo pasen por alto y piensen, oh, qué estupidez es haber dicho. Tan bellamente dicho, pero tan profundamente dicho. Entonces, uno se para frente a ustedes y les habla de estar aquí y les dice que vendrá, Él es el Hijo del Hombre, luego os dice que vendrá el Hijo del Hombre, y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lucas 18:8. Entonces Él siempre viene. Y aquel en quien viene, cuando despierta, se dirige a su círculo inmediato y se pregunta si alguien confiará en Él, alguien tendrá fe en Él. Porque la historia de Cristo es que Él es un bebedor de vino y un glotón, un hombre de mundo que ama a las rameras y a los publicanos, y a todos los pecadores del mundo. Es amigo de los pecadores. Entonces alguien te conoce y sabe que a ti también te gusta una buena cena, y que te gusta una buena botella de vino y unos buenos martinis. Bueno, eso no está en su concepto popular de lo que Jesús debería ser, lo que es el Hijo de Dios, así que de inmediato te eliminan. No eres bueno en la tierra y eres un impostor. Entonces les dice exactamente que no vayan a ningún otro lugar que no sea donde están. No vayas aquí, no vayas allí. Si alguno os dice, venid, lo he encontrado, no se vayan, porque no puede venir de ningún lugar sino de dentro de ustedes, porque dentro de ustedes está sepultado. Cada año encuentras que estos salen a la luz, los falsos profetas afirman que son ellos, y vayamos a verlo. Cuando lo ves, es como tú, aún no está claro lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, 1 Juan 3:2. ¿Por qué? Lo veremos tal como es y seremos como Él. Entonces, ¿has visto su cara? Si no es como tú, elevado al enésimo grado de perfección, no lo has visto. Él es la roca, y la roca era Cristo. Nos hemos olvidado de la roca que nos engendró, y nos olvidamos del Dios que nos hizo nacer, 1 Juan 10:4, Deut 32:18. Esa roca fue fragmentada y todo el mundo que te rodea es tú mismo expulsado. Luchaste contra las sombras creyendo que venían de un aparente otro y que no hay otro. Eres solo tú mismo, no hay otro en el mundo. Alojado dentro del aparente otro que eres tú mismo expulsado y siendo tú el único Dios, alojado en eso está el único Dios. En eso despertará todo lo que despertó dentro de ti. Al final, todos nos conoceremos, sin pérdida de identidad. Aunque yo soy Dios Padre y os digo que vosotros sois Dios Padre, no hay pérdida de identidad. En toda la identidad de las personas, y ciertamente en la eternidad no serás otra cosa que el ser individualizado que eres, existe esta extraña y peculiar discontinuidad de la forma terrenal. No lleváis la forma terrenal, pero lleváis la faz terrenal elevada al grado de perfección, pero no la forma terrenal. Así que nadie intente describiros cómo es esa forma celestial. Cara sí. Voz humana sí. Manos humanas sí. Pero no vayas más allá de eso, porque no pueden describirlo. Es poder, es sabiduría, pero sobre todas las cosas es amor. No se puede describir la forma humana divina que es el amor. Todo es amor, todo es amor. Así todos en el universo llegaremos al misterio que ahora estamos por celebrar llamado Navidad. Verás que no es un pequeño día que ocurrió de una vez por todas hace 2.000 años, siempre está ocurriendo. Porque esto es simplemente la venida de Dios, despertando dentro del hombre, porque Él está en el hombre. Si no estuviera ahora en el hombre no podría soñar. De modo que en realidad mata al Hijo de Perdición con el aliento de su boca y lo destruye con su aparición y su venida. ¿Qué podría alguien esta noche que estuvo frente a mí? Tomar al archiqueo del mundo, como quiera que se llame, y le cuento la historia que les he contado, y él piensa que debería ser despedido, que estoy loco. Pero sé que el amor todo lo vence, y llegará el día en que cada palabra que os he dicho esta noche sea verdad, y por tanto porque es verdad la experimentará. No habrá alardes. No, nada de alardes de te lo dije, sino una bienvenida de que mi hermano perdido ha regresado. No se jacte en absoluto de que el que hoy diga, eres estúpido, debería ser encerrado, estás loco y, por lo tanto, una amenaza para la sociedad, déjalo continuar. Amor, ese amor real como lo expresó Robert Graves, aférrate a ese amor real que es el único. No hay otro. Entonces, él dentro de ti ha emanado la prenda que estás usando, él lo ha emanado y se apega a él. Tú, a su vez, te aferras a él. Y un día empezarás a amar a un solo ser. Y este es un ser, pero está expulsado en cada ser. Lo verás reflejado en todos los seres. Así que agárrate a él. ¿Cómo se llama? Soy. ¿Pero algún otro nombre? Sí, él es el Padre. Pero antes de que lo conozcan como Padre, dile su nombre es Yo-Soh. Un día lo amarán, ¿por qué? Porque él los amó primero, 1 Jn 4:19. Amaba su emanación y se aferrará a ella y se volverán uno. Cuando en realidad se vuelven uno, él se despierta con ese rostro individualizado que es perfecto. Y así te digo que lo sé. Te encontraré en la eternidad y te conoceré. Pero a pesar de toda la identidad de las personas, habrá una discontinuidad de forma, una forma que es gloriosa más allá del sueño más salvaje del hombre. La forma es todo poder, es todo sabiduría, pero sobre todas las cosas, es todo amor. Descendimos deliberadamente a este mundo para lograr este fin. Ahora espero que cuando se reúnan el día de Navidad para celebrar el día con su familia, cosa que haremos, recuerden lo que realmente significa. Todos los presentes, aunque se ríen de la idea, saben que todos los presentes y todo el vasto mundo algún día tendrán esta experiencia y despertarán a ser Dios Padre. Sepan que todos despertarán, y debido a que hay un solo Padre, Él es uno con todo el vasto mundo. Y los hermanos regresarán y los hermanos al regresar será Dios Padre. Porque fue y será el placer de un ser dar el mismo a todos sus hijos. Entonces, cuando todos regresan, son Dios mismo. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Bueno, si no hay dudas, que este gran evento se realice en ti antes de que nos volvamos a encontrar. Buenas noches.